Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo de este lunes 24 de enero, 12:40, hora menos en Canarias, cumpleaños de Xavi Hernández ya, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, que lo está celebrando, no sabemos si ha soplado velas o no, con algunos amigos en un restaurante de Barcelona, incluido Messi, que está disfrutando del tiempo libre en la ciudad condal. Estamos con Joseba, con Guas, con Palomar, con Senabre, con Uzquiano, con Luis García y con Evangelio. Hola, Vangelis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué ha pasado en la Copa África?
Bueno, para empezar, tenemos que lamentar una tragedia a las afueras del estadio de Yaoundé, donde se jugaba esta noche el Camerún-Islas Comoras, partido de octavos de final de la Copa de África, porque ha informado Associated Press después del partido que al menos hay 6 fallecidos y más de 40 heridos, y algunos están muy graves, por una avalancha que se ha producido en el recinto de entrada al estadio donde se jugaba el encuentro. Además, el gobierno de Camerún a esta hora no quiere confirmar la cifra total de fallecidos, pero como te digo, algunos están muy graves de los que están en el hospital, así que esa cifra de 6 fallecidos podría aumentar. Esa es la noticia más importante.
Joder, horrible,
y
de verdad.
Desde luego que arroja todavía más dudas al organizador del torneo. Había ya muchas dudas sobre que Camerún organizara la Copa de África, sobre la cesión de los jugadores a los equipos europeos, que muchos se han quejado y han amenazado con un boicot. Bueno, pues sobre seguridad también había dudas y ha llegado la mala noticia después del partido. Y el partido ha sido noticia, Juanma, porque ha enfrentado a Camerún, la anfitriona, con una selección, las Islas Comoras, que es la 132 del ranking FIFA, que debutaba en el torneo, que después de debutar en el torneo se había cargado a Ghana el otro día, ganó a una selección grande del continente africano y se metió en octavos de final, se enfrentaba, como te digo, al anfitrión, y antes del partido tenía 12 bajas por COVID, incluido el entrenador, y no tenía portero. Había un portero lesionado, de los 3 porteros que tiene, un portero lesionado y 2 habían dado positivo por COVID. Uno de los porteros suplentes esta mañana se había hecho un test y había dado negativo, pero según las reglas del torneo todavía no le dejaban jugar. Ha viajado, por si acaso lo dejaban jugar, y el organizador del torneo, la Confederación Africana, no le ha dejado jugar ni a él ni a otro mediocentro que había dado negativo esta mañana. Así que han jugado con 11 titulares y con 7 suplentes, pero lo más importante, ha jugado con un lateral suplente que no había debutado en el torneo como portero. No sé si has visto la imagen.
Sí, sí, con la camiseta y con esparadrapo puesto encima del número.
Con esparadrapo puesto, el 3, que es su dorsal. Para llevar su dorsal han tenido que poner su número con esparadrapo. Bueno, pues el lateral que ha jugado de portero ha hecho 4 paradas, algunas de bastante mérito. Pero es que ha empezado el partido, Juanma, y se ha quedado las Islas Comoras con 10 por expulsión del central en el minuto 7. Quiero decir, en esas circunstancias todos nos podíamos imaginar.
Lo normal es que lo hubiera metido 9 o 10.
Bueno, pues Camerún se ha puesto 2-0 arriba, pero las Islas Comoras en la recta final del partido ha recortado distancias con una falta desde casi 40 metros y el final del partido ha sido un poco, digamos, curioso. El árbitro ha añadido 3 minutos en la segunda parte, ha habido un parón de más de 4 minutos, ha habido 10 cambios, bueno, pues ha añadido 3, y ha pitado el final cuando estaba atacando las Islas Comoras. Así que Camerún ha pasado a cuartos de final y las Islas Comoras han sido eliminadas.
Lo peor es la tragedia. 6 fallecidos y heridos de mucha consideración, muy graves, en una avalancha en el exterior del campo. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Sigue Alcalá en el partidazo. Sigues por ahí, ¿verdad, Alcalá?
Aquí estoy, Joma.
Pues te va a echar una mano Fouto ahora. ¿Quieres que te ayude Fouto?
Bueno, la verdad es que me basto y me sobro, pero si, está por ahí Fouto.
No te molesta, ¿no?
Fouto
no me molesta, ¿no?
Bienvenido al partido. Pues nada, Alcalá, nada, yo si quiere.
María Cabré.
Apago, ¿eh?
No
me lo esperaba de ti, porque yo pensaba
que era mejor tratar el tema psicológico.
Pero ha dejado un poco ahí todo el
Fouto, que estás en Almería, ¿no?
Sí. Con nuevo líder de segunda, el Eibar.
El Eibar. Se acaba de informar que el Almería está de capa caída, psicóloga deportiva. Gracias.
Sí, te lo decía el otro día. Es que está la Copa África de la que habláis ahora y el máximo goleador del Almería pues está allí con Nigeria, que por cierto ya la han eliminado y se vuelve para el partido del fin de semana en Oviedo. Pero claro, si a tu máximo goleador te lo quitan, pues claro, imagínate que al Madrid le quitan a Benzema. Pues claro, pues a lo mejor tienes una racha mala. Pues eso, evidentemente también hay que contarlo, que también hay otros equipos que existen y necesitan al
Alcalá, entonces, los jugadores del Madrid que se van a jugar a América... ¿Podrían llegar a San Mamés? Porque llegarían
sí.
el miércoles por la mañana y el partido es el jueves por la noche en San Mamés.
Yo creo que sí. Yo supongo que cuando Javier Tebas ha dicho lo que ha dicho, lo que has puesto al comienzo del partidazo de esta noche, seguramente lo diría a lo mejor con algún tipo de información. He escuchado mucha gente que sigue la información del Real Madrid y estoy de acuerdo en que el calendario evidentemente es un sin Dios. El calendario en este mes de enero, con todas las competiciones cruzadas y que el mismo día se juega la Copa y la Liga y la Supercopa, la verdad es que es un auténtico sin Dios ahora con esta fecha de la Conmebol, con estos dos partidos. El Real Madrid es cierto, Juanma, que se ve perjudicado por los encuentros de las selecciones sudamericanas. No es, por cierto, el Real Madrid el equipo más perjudicado de los ocho que están en vivos todavía en octavos, en cuartos de final de la Copa del Rey, pero lo cierto es que los cuatro internacionales que aporta la selección de Brasil llegarían a tiempo de jugar, si así lo estima Ancelotti, el encuentro del próximo jueves en San Mamés ante el Athletic Club. El plan, como te he dicho anteriormente, es el partido es el martes por la noche, a la 1:30 de la madrugada, hora española. Así que el plan es volar durante toda la noche, cruzar el Océano Atlántico desde Brasil hasta España durante toda la noche del martes al miércoles. Llegar el próximo miércoles de la próxima semana a eso de la hora de comer. Me has hecho dudar antes. En principio la idea del Real Madrid es fletar un avión directamente a Madrid, pero perfectamente podría fletarlo, si así lo indica el técnico, directamente a Bilbao. Y el partido es al día siguiente. El miércoles a la hora de comer están los internacionales en España. Y el partido es 32 horas más tarde, a las 9:30 de la noche del jueves día 3 en San Mamés. ¿Que van a llevar cansados? Pues sí, evidentemente, por muy vuelo privado y por muy clase business y por mucha comodidad, evidentemente 12 horas, 11 horas de avión en un vuelo transoceánico, pues te deja baldado. Que a lo mejor no juegan, quizá, es que claro, también hay otra serie de variables a considerar. Brasil ya está clasificada para el Mundial de Qatar. A lo mejor los internacionales o los que interesan de verdad del equipo titular del Real Madrid, que estamos hablando de Casemiro y de Vinicius, básicamente, a lo mejor no juegan el segundo partido, Brasil-Paraguay. Y entonces, a lo mejor, en lugar de llegar el miércoles, pueden llegar el martes o pueden llegar el lunes. Hay una serie de variables, pero lo cierto es que los jugadores, el miércoles, a más tardar, a la hora de comer, están en España, y a partir de ahí decide el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
Por cierto, Juanma, los que no llegan seguros son Falcao al Rayo, que juega Copa el miércoles, Yunus del Valencia, que juega con Estados Unidos y el Valencia también juega el miércoles, y los del Cádiz, que tiene a tres, si no me equivoco, que tampoco van a llegar el miércoles. Así que esos equipos no han tenido la misma suerte que han tenido con el horario del Real Madrid.
David Aganzo es el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Hola, Aganzo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Deberían negarse los jugadores a esto?
No creo que es un tema de negación de los futbolistas. Al final yo creo que los futbolistas quieren jugar, quieren estar, por supuesto, en la selección, quieren jugar con su club, y yo creo que es un tema de organización, es un tema de gobernanza general, y en eso estamos, en intentar poner un poco de cordura y que los calendarios sean un poco menos apretados, que podemos disfrutar del fútbol todos, pero que nuestros compañeros no tengan esa presión a la hora de ser la palabra utilizados y que puedan descansar mucho más para el disfrute de todos.
Ya, pero es que vosotros siempre decís eso de que es inhumano lo de como mínimo 48 horas de diferencia, ¿no? Ya, si estamos hablando 48 horas, pero encima con un océano por el medio, es que es increíble.
Sí, estamos hablando de 72, vamos, no de 48. Al final sí, nosotros...
Espera un segundo, David, que es que tenemos a Víctor Navarro en Barcelona en el restaurante donde está cenando Messi con los jugadores del Barça. Víctor.
Sí, acaban de salir, está Leo Messi aquí, no hace declaraciones. Leo, en directo, estamos en el partidazo, ¿te gustaría volver al Barça? Leo, ¿cómo ves al Barça? Leo, ¿te ves favorito en la eliminatoria contra el Real Madrid?
Cuidado, perdón.
Antonella, Sergio Busquets también.
Leo, ¿cómo ves el partido para la eliminatoria contra el Madrid?
Leo firma una camiseta.
Leo, si hubiera oportunidad, ¿te gustaría volver la temporada que viene?
¿Te gustaría volver al Barça si tuvieras la oportunidad?
¿Sientes nostalgia del Barça? ¿Le echas en falta o no? Motivado por la eliminatoria. Cuidado. ¿Te gustaría trabajar con Messi? Con Xavi, perdón.
Leo, ¿te gusta el proyecto? ¿Te gusta el proyecto que está haciendo Xavi Hernández en el Barça?
Estaba ido a la final, ¿Estás contento de volver a Barcelona? Aunque sea por unas horas, unos días.
Va a acceder al ascensor del parking con Sergio Busquets. Antonella, la pareja de Sergio Busquets también.
Pero no dice ni Pío, ¿eh? Messi, ¿eh? No,
ni Pío, no, no. Ni Pío, ni Leo Messi, ni Sergio Busquets. Y no han dicho nada. Ya están en el ascensor que baja al parking.
Vale.
Hemos visto, mira, Pepe Costa también. Se está yendo ahora con su pareja. Y no hemos visto a una Xavi. O sea, ha ido aprovechando que estábamos siguiendo a Leo. Vale, pero ya han acabado esta cena.
No te preocupes, Víctor, gracias. Estábamos escuchando a Ganzo y me estaba diciendo que en lo que insiste el AFE son 72 horas en lugar de 48, claro. Pero insisto, con el océano por el medio, que eso cambia un poco también la circunstancia.
Sí, por supuesto. Los viajes al final, por mucho que vayan en business, al final es algo más cómodo para ellos, pero tenemos que buscar una solución para que estos temas no vuelvan a ocurrir, está claro.
Ya, pero ¿y si no se niegan? Es decir, si ellos no ponen freno, ¿qué...? ¿Cómo se busca una solución?
Yo creo que al final es una gobernanza general. Es diferentes competiciones, ver el calendario internacional en todos los espacios que podamos aprovechar y sobre todo ver realmente las competiciones, ver cuál interesa, porque al final el jugador lo que quiere es jugar. Al final no puede ir siempre la pelota al futbolista. Siempre cuando son condiciones de salud, al final va a ser el jugador el que tome la decisión. Yo creo que tenemos que ser capaces de que los jugadores tengan que jugar todos los partidos que puedan y que siempre sea con un poco de sentido común y que estén protegidos.
¿Estuviste con Infantino la pasada semana?
Sí.
¿De qué hablasteis?
Pues justamente de estos temas. Al final hablamos del calendario internacional, hablamos del Mundial cada dos años.
¿Sois partidarios? ¿Los jugadores quieren un Mundial cada dos años o no?
No, Juanma, no quieren. Se lo explicaron correctamente a Gianni, a Infantino. Tuvieron la oportunidad de tener un cara a cara con el presidente de la FIFA. Le mostraron sus inquietudes, sus preguntas, sus preocupaciones. Y bueno, yo creo que fue una reunión muy, muy productiva, donde FitPro, en este momento, FA, con los jugadores de la Premier, pudimos tener acceso y agradecer, por supuesto, a Infantino por su tiempo y sí de tomar de primera mano las decisiones de los futbolistas.
¿Has hablado con Rubiales en algún momento, en los últimos tiempos?
No.
¿Y qué le parece a Infantino que el presidente de los futbolistas en España no hable con el presidente de la Federación Española?
AFE trabaja, tenemos personas, por supuesto, que estamos en contacto directo con la federación porque es nuestro trabajo, igual que trabajamos con FIFA, trabajamos con UEFA, trabajamos con todas las federaciones, con todos los sindicatos a nivel mundial también, ya que soy presidente del sindicato FITPRO, pero bueno, creo que la relación con la federación a nivel profesional está siendo buena y una cosa es que dos personas no tengan relación personal que no tiene nada que ver con otra.
Oye, y ya por último, ¿has hablado con Dembélé?
He hablado con su representante, sí. Hemos estado hablando porque, bueno, al final ha sido un tema muy, muy público. Al final es un equipo importante, es un jugador muy, muy importante también en el mundo del fútbol a nivel España y a nivel internacional. Y bueno, se ha hablado muchísimo. Nosotros intervenimos, por supuesto, dadas las declaraciones de Matteo Alemany, dando a entender como que la circunstancia de no ir convocado de nuestro compañero ha sido por la negociación de estos 7-8 meses que llevan para que pueda renovar o que salga del club, ya es donde realmente el sindicato entra porque vemos que hay presión al compañero y no tiene nada que ver de que juegue el domingo, no. No tiene nada que ver porque al final el profesional, el compañero tiene que entrenar, tiene que entrar en la dinámica del club y no tiene nada que ver que juegue el domingo, no. Sí que es verdad que yo creo que las palabras de Mateo no fueron de todo acertadas, porque he dado a entender que esa circunstancia venía, esa no convocatoria venía por la negociación que estaban presionando al compañero para que tomara una decisión otra.
Ya, pero el que ejecuta la decisión luego, claro, es Xavi, que es uno de los vuestros.
Sí, por supuesto, pero el entrenador, en este aspecto a nivel deportivo, no tenemos nada que decir. Pero sí que es verdad que lo que dice Mateo es que al final esta decisión es la que conlleva a esa negociación que están teniendo en estos meses y esa presión que dan al jugador para poder o bien renovar o bien salir del club, y ahí entendemos que los derechos de nuestro compañero se alteran.
Oye, Jordi Alba es vicepresidente de AFE, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Y él ha dicho algo de esto, de lo de Dembélé? ¿Os ha dicho algo?
No, sí, creo que el tema de que estemos todos unidos en estas decisiones, al final, él está dentro del club, es un compañero más. Dembélé, por supuesto, también tuvo la circunstancia de que tuvo problemas estomacales, que el otro día no pudo entrenar. Al final, confianza plena en el futbolista. Está claro que ha tenido que tener contacto con el doctor para que tuviera ese permiso, y si no, es una manera de actuar equívoca de nuestro compañero. Está claro que nosotros, en ese aspecto, lo que hacemos es intentar defenderle, pero porque entendemos que es así, porque él, del tiempo que lleva en el Barcelona, yo creo que, bueno, ha hecho las cosas bien, ha intentado mirar por su club, siempre ha estado callado, ha estado en las circunstancias...
No, eso sí, callado sí.
Se ha llevado el club y las circunstancias son estas, pero vamos, Jordi está apoyando a la Junta y todos los movimientos que hace la sociedad.
Vale. Gracias, David. Un abrazo.
Un placer, Juanma. Buenas noches.
Gracias. Hasta luego. Es el presidente de los futbolistas en España. No me queda nada claro. O sea, en realidad, no van a protestar. Los jugadores están esperando a que el sistema cambie, pero no hay una medida...
Bueno, ten en cuenta también, Juanma, que esto que ocurre en esta semana es absolutamente excepcional.
No.
O sea, es un pifo... Sí, no, esto en concreto, sí, esto en concreto, mira, lo de esta semana, sí, hombre, sí, Guas, lo de esta semana y lo de la convocatoria de Conmebol y los dos partidos que juega cada selección, los de la jornada de cara al Mundial y la coincidencia con los cuartos de final de la Copa del Rey, es excepcional de enero del 2022.
En el año 86, que tú no habías nacido, yo estaba en el Mundial de México y hubo un pollo protagonizado por Valdano, entre otros, con el partidito del Mundial a las 12 del mediodía en el sol del DF mexicano. Que era una vergüenza, que era un atentado contra la salud de los futbolistas, que era una verdad como un templo. Los futbolistas se les orinan encima desde entonces y han sido incapaces, hay voces sueltas, como Tua dijo un día una cosa, Toni Kroos dijo un día la otra, pero estos tíos, por lo que sea, porque al final les va bien el tinglao, no tienen una unidad... ni europea ni mundial que les permita plantarse cara, pero tragan con todo. Y esto a ninguna persona normal se le puede decir que hay unos tíos, porque vamos a la salud de los futbolistas, querido, que los meten en un avión, los plantan en Madrid a las 32 horas, están en Bilbao a jugar. Y un mundial de 2 años que va a ganzo y le hablan y harán lo que les dé la gana, porque tienen la mano de la pasta y del negocio. Y el futbolista traga, y se le orinan, repito, encima. Y tragan, y tragan, y tragan.
Cuando pero tragan porque también cobran, Guas.
Es que pues evidentemente, cobran, claro. Coño, si además lo hicieran gratis foto ya serían gilipollas.
No, acabo.
Una cosa, Guas, si juegan es porque quiere Ancelotti, ¿eh?
No, pero vamos a ver una cosa, porque forman parte de un sistema delirante, sí, querido.
Pero la decisión final, es de Ancelotti.
No, Tomás, pero siempre porque Ancelotti quiere pasar la eliminatoria con su...
No, pero querido, no se engañéis.
¿En qué año fue lo de Valdano? ¿En qué año fue lo de Valdano que has dicho?
86.
¿Y cobraban en ese año igual que ahora los futbolistas o no?
Oye, querido, no tenían problemas para llegar a fin de mes. Yo
desde
te digo que
estas
quejas, las quejas de los futbolistas, que yo tenga uso de razón y de memoria, te hablo del 86 y posiblemente venga de más atrás. No hay nadie que se plante contra un desperote como es el calendario del fútbol. Y esto es un desperote. Y además, el siguiente perjudicado es el aficionado. Porque yo entiendo al oyente que ya habla de Bilbao que dice, oiga, ¿por qué meten el partido en Madrid el jueves? Coño, que lo metan mañana y a lo mejor no está ni Benzema ni portero. Si usted da lo mismo de un espectáculo no verlo, y lo que interesa es que gane tu club, aunque sea robando, cojonudo. Es otra manera de ir por el mundo. Pero yo te digo que esto, el primero es el futbolista. Y después es el espectáculo. Y como todo esto se encanta, y te gusta a ti, es que cobran, coño, pues claro que cobran. Pero que no se puede aguantar ya. No se puede aguantar más. Bien, que te digo que llama a Toni Kroos, a ver si te pone el teléfono, y le dices, oiga, señor Kroos, usted que ha sido uno de los abanderados de esto, de todas las cosas que dice ese chico. Confirmo debajo, pues a lo mejor si usted cobra un 10% menos y vive mejor, te lo aceptaría.
Pues a lo
porque
mejor,
esto no se puede aguantar. Tomás, a mí me da lo mismo, Rey. A mí como si juegan 8 partidos por semana.
Pero ya, pero lo que se puede hacer es demagogia.
No, demagogia ninguna. Que no es un problema de cobrar, es un problema de organizarse. Y que el futbolista traga, pues porque traga, porque le va bien, pues le va bien. Para mí es una...
Vamos a ir cerrando, ¿eh? Y a ver cómo pasa.
Hola, mister.
¿Qué pasa en ese partido? Ese partido del jueves que viene tiene tela.
Antes que nada, desearle todo el éxito.
Dos cosas importantes. Primero, lo que le ha pasado a Bernal, al ciclista, con Kike Iglesias. Arauz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué le ha pasado a Bernal?
Bueno, pues que entrenando esta tarde en Colombia, en la mañana de Colombia, con varios compañeros del equipo Ineos, se ha pegado un trastazo tremendo contra la parte de atrás de un autobús que estaba aparcado en un margen de la carretera, y la verdad es que las noticias no son nada buenas, Juanma, y cada vez que pasan las horas son peores, porque en un principio se hablaba de múltiples contusiones, que es verdad, y sobre todo preocupaban para el futuro del ciclista colombiano las contusiones tanto en la tibia como en la rótula, pero es que desde Colombia se está informando en las últimas horas que tiene un fuerte esguince en la columna vertebral y que le van a tener que operar en las próximas horas. Así
vaya
que
destrozo, ¿eh?
Sí, el destrozo es tremendo para un ciclista que no ha tenido suerte en su carrera deportiva, que cuando mejor estaba se le descubrió que tenía una pierna más larga que otra y le ha generado unos problemas de espalda tremendos, pero lo de hoy es una cosa muy muy seria y lo hablaba yo con Eri esta tarde. Ya no hay que pensar en el Egan Bernal deportista, sino en el Egan Bernal persona, que salga bien sí, de sí. esta, que
no,
pueda
no
volver
a hacer. ¿No le pasó
a
Froome después de ganar el Tour también?
Sí. Sí, pero lo de Froome fue, siendo muy grave, se destrozó el fémur y hemos visto que no ha vuelto a recuperar su mismo nivel. Pero es que lo de Egan Bernal, sobre todo lo que te digo, están informando ahora mismo desde Colombia que el problema de la columna vertebral es preocupante. Le van a intentar operar esta noche cuando se baje un poquito la inflamación de las dos operaciones que ya ha sufrido esta tarde, pero la verdad es que son noticias muy preocupantes para uno de los mejores ciclistas del mundo, que soñaba este año con intentar ganar su segundo Tour, que había dicho que quería ganar la Vuelta a España para cerrar la triple corona, y hoy nos hemos encontrado con esta noticia que es realmente preocupante.
E inexplicable, ¿eh? Porque se ha pegado contra un autobús que estaba parado.
Sí. Es que ver las imágenes del autobús y el impacto que tiene el bus, es como si se da un coche.
No entiendo cómo no ha podido haber un autobús parado.
Pues
no sé,
mira, te voy a dar una explicación. Estaban entrenando contra reloj. Con la bicicleta de contrarreloj. Y eso quiere decir que la posición de la cabeza es hacia abajo. No lo vio.
Ves la rueda,
va acoplado en la cabra, no sé qué, no lo ve y se la ha pegado. Buah. Porque vio pensando que estaba en movimiento y se la ha pegado, se lo ha comido.
Pero suelen ir con un coche delante o algo, ¿no?
Sí, a mí me resulta muy difícil de entender que ese golpe, no sé.
Sí,
al momento que pierdes ahí la vista y te puedes dar, es más fácil de lo que parece.
Pero una cosa es que te pare de repente y no te dé tiempo a frenar, pero uno tuvo que esté parado, no sé.
Qué mala suerte.
Gracias, Arauz.
A ti, Juanma, hasta luego. No, te iba a decir, Juanma, que lo que explicas tú es la situación.
La situación es maravillosa.
Más probable, porque el resto de sus compañeros no iban con la cabra, pero Egan Bernal lleva un par de días haciendo entrenamientos de contrarreloj y como va acoplado en ese manillar de triatleta, lo más probable que haya sucedido es eso, la vista abajo en el suelo, no ha levantado la cabeza y se ha comido el autocar.
Gracias, Arauz.
A ti.
Le dices adiós, te dice adiós y sigue hablando.
No te vayas, que me tienes que dar la última tanda de mensajes. Angelito, ¿Nadal entonces ahora empezaba?
Hacia las 5 más o menos, Juanma. Depende de los dos partidos anteriores, uno de dobles y uno femenino. Por supuesto, estaremos contando con Carlos Ganga y en el programa de Herrera toda la actualidad del partido. Y ya sabes que juega ante Denis Shapovalov, el canadiense. Como ya te he contado todo sobre él y sobre los duelos previos y sobre aquello de que quitó un póster de Nadal de su habitación justo antes de ganarle con 18 años en 2017 y que luego Nadal le ganó las tres siguientes, mira lo que dice Rafa Nadal, porque sabe que tiene un reto complicado por delante y también sabe que es el primero de los tres pasos que le quedan hacia el 21 Grand Slam.
Shapovalov, un jugador con un potencial enorme, un jugador que cuando juega bien es muy difícil de parar. Sé que me viene un reto muy complicado ahora por delante.
¿Influye en algo el 3-1 a tu favor o que vayas a jugar tu cuarto de final al número 45 y él solo el tercero?
No lo creo, ¿no? Al final todo esto es pasado y estamos en una situación completamente diferente. Yo vengo de una situación como la que vengo, que ya sabéis. Soy consciente que tengo que jugar muy bien para tener opciones y salir a la pista con las ideas claras y con la ilusión de jugar muy bien. Y es lo que voy a intentar.
Las palabras de Nadal. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Chao.
Hasta luego. Última tanda de mensajes y nos vamos con el kilómetro 42. Arauz.
Brasil no se juega nada en estos partidos. Ya podían jugar con futbolistas de la Liga Brasileña y dejar de fastidiar a los clubes, que son los que pagan los salarios. El Madrid tiene 25 futbolistas internacionales. Tiene una oportunidad de oro para demostrar que tiene un plantillón. Otro decía que el mayor perjudicado por los internacionales sudamericanos es el Getafe. Jugaba el lunes 7, como han pasado el Atlético al lunes, el Getafe pasa al viernes y tiene 3 uruguayos convocados. Partido clave contra el Levante, pero esto nadie lo cuenta. Dice otro oyente, posiblemente no lo leáis porque tenéis que hacerle la pelota a los jugadores. Y estando de acuerdo en que el calendario es un descalzaperros, por favor, no hagáis creer a la gente que son mártires. Yo me casco 10 horas al día y los sábados por la mañana para sacar 4 perras. Ellos viajan en business, entrenan 3 horas al día y cobran una millonada. Y decía otro oyente, Messi os ha hecho en el restaurante lo mismo que en el campo. Ha fijado los defensas y se os han escapado los demás.
Tal cual, ha sido tal cual. Compañeros, gracias por estar en este partidazo de lunes. Solo se queda Joseba porque viene el kilómetro 42, ¿vale?
Muy bien,
vale, por invitarnos. Perfecto, claro.
Gracias.
Muy bien. ¿Os lo habéis pasado bien? O
muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Vale. Y ahora mejor todavía con el kilómetro.
Ahora vamos a permutar al kilómetro 42.
Bueno, efectivamente, ahora permutamos. Ahora permutamos.
Bloque alto, ¿eh?
No, bajo, bajo, bajo.
Oye, ¿Víctor Navarro está durmiendo ya? O...
No, está siguiendo a Messi hasta la cama. Vale,
hasta el infinito y más allá.
Hasta el infinito y más allá. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Un abrazo. Hola, Basteiro, ¿qué nos cuentas?
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vaya noche de partidazo de COPE. Kilómetro 42, con Joseba Larrañaga, que sigue en el partidazo, y con el gran Chemita Martínez, que está en talleres.
Ay, amigo.
Hola, Chemita. Muy buenas noches. ¿Qué pasa?
Buenas noches, Joseba.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, Chema?
En boxes, talleres, como se suele decir. Un poquito...
¿Qué te pasa?
Pues pequeñas taras que va teniendo uno, que me está costando recuperar pues esto de las raquetas. Me hizo un pequeño daño a un pequeño musculito que se llama flexor del dedo gordo, que está ahí por debajo del sóleo y gemelo, y es pequeñito, pero me está dando guerra. Y como tampoco tengo necesidad de volverme loco, estoy en una parte un poquito más prudente y estoy haciendo mucho entrenamiento cruzado, mucha piscina. Estoy ya de piscina, no sé cómo gusta tanto a mis hijos, porque desde luego lo del agua, tela. Y a base de bicicleta, haciendo trabajo de fuerza, o sea que he estado haciendo 10 días todo menos correr, que bueno, he empezado hoy a dar otra vez esos pasitos, pero sí que estoy ahí en boxes, que lo peor que nos puede sentar a los deportistas es estar sin poder hacer lo que más nos gusta.
Pero entiendo que el flexor del dedo gordo no está en el dedo gordo.
Llega, pero es un músculo que tú tienes los gemelos muy grandes, Joseba, y te impide ver lo que hay debajo, pero está el gemelo, está el suelo y debajo.
Eso me pasa a mí, pero con la barriga.
Uy, menos mal que has dicho la barriga.
Hombre, claro, es que la barriga tampoco me deja ver lo que hay debajo, justo la barriga.
Bueno, pues todos tenemos ese musculito y está justo debajo, es pequeñito, es un músculo que normalmente no suele dar mucho la guerra, pero sí que como está implicado en la marcha y en la cuando estás corriendo, pues bueno, de alguna manera pues sí que se une al gemelo y el sóleo, y una pequeña molestia pues al final se hace más grande. Al final es por obligarlo a trabajar de una forma diferente. La raqueta lo obliga a trabajar demasiado y me ha dicho, macho, hasta aquí, y bueno, pues nada, que tomar estas dos semanitas que me tomo con calma y ahora poco a poco.
Pues fenomenal.
Bueno, vale. Pues poco a poco. Oye, temazo el que tenemos hoy en el kilómetro 42.
Es espinoso, ¿eh?
Es que la pregunta es, ¿hacer deporte es bueno o no? Hombre, entonces, ¿para qué estamos aquí? En el kilómetro 42 llevamos años ya hablando de las ventajas saludables que tiene la práctica habitual del deporte.
Lo depende que pasa en qué medida, ¿eh? ¿Qué deporte profesional está sano cuando es mayor?
¿En qué medida y a qué edad y con qué intensidad? ¿Y por qué esta polémica este fin de semana, Joseba?
Pues porque hay una atleta gallega de 15 años que es una auténtica máquina. Es que está rompiendo todos los registros. Se llama Xela Martínez y está considerada como la gran promesa del atletismo español. Insisto, tiene solo 15 años, pero lleva ya meses batiendo récords incesantemente en categorías inferiores. Por ejemplo, la atleta más rápida de la historia en Europa en 3.000 con menos de 16 años. Pero, ¿qué hizo ayer? Y de ahí el debate y la polémica. Ayer a las 12 menos cuarto de la mañana corrió un 3.000 en Lugo, consiguiendo la segunda mejor marca de la historia de España sub-16. Desde Lugo se marchó a Orense. De Lugo a Orense hay 111 kilómetros. ¿Y qué hizo en Orense? Pues a las 7 de la tarde corrió un 1.500 y batió el récord europeo sub-18 con tan solo 15 años. O sea que en dos días corrió una carrera de 3.000 por la mañana, traslado, y una carrera de 1.500 por la tarde. Eso es sano, eso está bien, estamos exprimiendo demasiado el melón o el limón, pues eso ya que nos lo cuente Chema.
Pues fíjate, Joseba, has dicho por la mañana, hizo la segunda mejor marca sub-18, no sub-16, o sea, estamos hablando de un atleta con un talento brutal. Pero claro, ahora bien, con estas edades, con 15 años...
Pero perdón, ¿hizo las dos pruebas el mismo día?
Sí, a las 12 menos cuarto de la mañana en Lugo y a las 7 de la tarde en Orense.
En Orense.
111 kilómetros.
Estamos hablando con 7 horas de margen. A mí me parece una burrada, ¿eh? Me parece una burrada. No dudo del talento, no dudo que pueda estar seguramente bien asesorada con sus entrenadores, ¿no? O quien pueda estar ayudándola en el progreso y en su formación, ¿no? Pero desde luego que una niña de 15 años, a nivel de estrés, lo que supone correr una prueba, estamos hablando de que no es pasearse, sino hacer una prueba siendo la segunda mejor marca española de siempre, sub-18, o sea, 9.26 en un 3.000, que es una auténtica burrada. Y luego por la tarde un 1.500 en 4.23, o sea, me parece algo... para mi gusto, forzar demasiado, pues eso, el talento en este caso y la precocidad, ¿no? Yo soy más partidario de darle tiempo al tiempo porque la carga de estrés que ya para una persona adulta, lo que supone una competición, el desgaste, si ya le sumamos que es una niña de 15 años que todavía está en plena formación, para mi gusto es quizás en exceso. No sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que esas edades lo que hay que hacer es no estropear el talento y dejarle que vaya floreciendo. Pero en este caso le estamos sometiendo un estrés en apenas 7 horas, que para mí eso a la larga se puede pagar.
Mira, pues hemos empezado, Juanma, el programa hablando precisamente del estrés que provoca el deporte, las lesiones de Ansu Fati.
De cómo está la cabeza de Ansu Fati, es verdad.
Cómo está su cabeza. Sí. Bueno, pues es un tema muy interesante, porque cómo gestionas todo esto, claro, porque los entrenadores habrán visto que en esta chica hay un filón tremendo, pero...
Sí, yo creo que también muchas
veces... ¿Está preparada como para llevar tanta presión encima?
Yo creo que no se está preparado. Con 15 años todavía no tienes la suficiente experiencia, el suficiente bagaje para afrontar las competiciones de esta manera. Además, la carga mental es brutal. O sea, muchas veces hablamos de lesiones que provoca simplemente a nivel psicosomático, de decir, por ese estrés...
A lo mejor para ella no. A lo mejor es que para ella no sé. La verán que... Que a lo mejor no le da tanta importancia o es tremendamente superior a todo el mundo, no lo sé.
Ya, Juanma, pero aunque no le des importancia, estamos hablando de que son 15 años, no estamos hablando de que una carrera entrenando. Puedes decir, vale, puedes hacer una carrera, pero tienes lo que decía Joseba, que te tienes un desplazamiento, tienes que luego volver a calentar, ponerte nuevamente un dorsal, competir, todas las expectativas que generas alrededor, y estamos hablando de dos marcas importantes, ¿no? Y yo estoy convencido que eso, no todo el mundo está preparado, tienes que tener una madurez ya como deportista para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y yo creo que en este caso nunca se está lo suficientemente preparado a esas edades, ¿no? Salvo que sea algo, pues, algo excepcional, ¿no? Que siempre puede haber, ¿no? Pero en este caso yo creo que hay que cuidar muy mucho los talentos que tenemos, porque un atleta de este calibre lo que tiene que hacer es, cuando llega a edades absolutas, pues estar haciendo lo que tiene que hacer en edades absolutas. Pero estamos hablando de menos de 7 horas y dos pruebas a un nivel altísimo. Así que para mi gusto, yo iría con mucha más calma, ¿no? Así que yo tengo mi
luego está Chema también, lo que le vayamos a exigir a esta chica.
Claro, imagínate ahora, si ya estamos hablando de una prueba, un día en una prueba como el 3.000, 1.500, ya está haciendo las mejores marcas españolas, la primera, la segunda de siempre, a nivel sub-18, lo siguiente que le vamos a pedir es, pues si no son récords, es que esté siempre a ese nivel, ¿no? Y yo creo que demasiado temprano, y tenemos que ser pacientes con los deportistas, o sea, que lo vemos a todos los niveles. Todo el mundo quiere tener campeones cuanto antes, pero hay veces que los pasos intermedios hay que llevarlos a cabo y no puedes saltar de uno a otro, ¿no?
Pero es que la pinta es que puede ser olímpica con 18 años. años, vamos, claro. Como siga así.
Claro. Sí, por eso es el debate, Juanma, es decir, es claro. Bueno acelerar todos los procesos de formación en un deportista para conseguir que culmine llegar a la élite cuanto antes, o debemos establecer un deportista que pueda alargar su carrera en el tiempo y hacer un proceso un poquito más calmado, ¿no? Y pautado, no lo sé, no lo sé. Yo desde mi punto de vista, yo creo que te tiene que gustar, por supuesto, que tienes que hacerlo porque te gusta, tienes que estar bien asesorado y, sobre todo, no quemar etapas, que al final lo que no queremos es un deportista quemado con 20 años, ¿no? Y que con 20 años todavía esté en plenitud.
Bueno, esa es una de las partes de hacer de deporte. Si es bueno o no, la exigencia, bueno, esas edades. La otra vertiente de este debate que tenemos hoy, o de esta tertulieta, es que es bueno, porque hay un informe de una revista que se llama Alzheimer y Demencia, que ha publicado un estudio realizado con 400 personas, y se demuestra que el ejercicio constante tiene un efecto protector para defenderse de los efectos de la demencia. Es que dice este estudio que la actividad física promueve la salud cerebral y reduce el riesgo de demencia entre un 30 y un 80%.
Es muchísimo.
Es una barbaridad.
Muchísimo.
Es una barbaridad. Y además está hablando de todo tipo de actividades deportivas. No hace falta correr un maratón cada tres meses, ¿eh? Simplemente el hecho de andar todos los días y con constancia, eso reduce el riesgo de demencia, pero además en unos porcentajes altísimos.
Sí, normalmente, Joseba, siempre era una cosa, yo creo que como de perogrullo, que todos estábamos convencidos de la evidencia de que hacer ejercicio lo que hacía era que te daba salud y lo prolongaba en el tiempo. Lo que pasa es que no había datos suficientes cuando estábamos hablando de cómo interfería la actividad física dentro de la salud cerebral. Y lo que ha hecho este estudio ha sido que con 400 personas a largo plazo ha ido pues evaluando toda la cantidad de actividad física que estaban haciendo en los años previos a su muerte. Y una vez fallecidos, miraban las proteínas específicas que había en el tejido cerebral. Y entonces, en ese estudio, que por eso era complicado tener datos de este tipo, sí que se ha demostrado que ese ejercicio constante durante esos años previos lo que hace es que te protege de la demencia. ¿Por qué? Porque lo que te hace es que te mantiene la sinapsis a nivel de la unión entre neuronas mucho más fuerte, ¿no? En el cerebro, con lo cual sí que son los primeros datos que avalan un poco pues esta manera de ver que el deporte prolongado y acumulado en el tiempo pues te protege para enfermedades como la demencia. Pero es complicado y no solo todo el mundo pues tiene que hacer maratones, que no hace falta empezar a correr, hacer actividad y directamente una maratón, sino que cualquier actividad, caminar, llevar un estilo de vida saludable con esas caminatas, con algo de ejercicio, pues sí que ayuda. O sea, que de todos he sabido todo lo que hace el deporte, que pues eso, que nos ayuda con los huesos, que nos ayuda un poco a nivel cardiovascular, bueno, un poco no mucho, que nos da esa movilidad, ¿no? Para incluso cuando llegamos a la tercera edad tener menos caídas y menos problemas. Pero en este caso el estudio va más un poco a nivel cerebral y sí que es cierto que esas sinapsis, esas uniones entre neuronas las hacen más potentes y que el ejercicio prolongado con tiempo pues no va a ayudar. Así que...
Vamos, que a ti no se te va a ir la pinza hasta los 130 años como mínimo.
No sé yo, porque luego están mis casos y el de muchos otros
claro,
deportistas es que ya estamos en...
Os habéis pasado de vuelta.
Yo creo que sí.
Justo te iba a decir eso, que quizá la virtud esté en el término medio, ¿no? Porque hay gente que se ha pasado de rosca con el deporte y hay otros que se han quedado en casa y efectivamente no les ha dado la cabeza para más. O sea,
pero sabes también una cosa, Juanma, que realmente cuando hablamos de deporte yo creo que no debemos solo pensar en el deporte de alto nivel, o sea, que al final hay un deporte para todos, o sea, que yo creo que el error es
no,
solo
por
pensar...
lo que decía Joseba, además estamos hablando incluso de caminar, de moverse,
de coger una rutina de caminar todos los días pues una hora y media, dos horas, y a partir de ahí ya es tener ese ejercicio físico, ¿no?
Moverse, sí. El caso es moverse y al final pues eso, en este caso lo bueno del estudio es que pues que ya tienen un poquito de datos, que siempre se piensa, todos intuíamos que el deporte nos ayudaba a esos niveles, ¿no? Pero en este caso pues con lo que tiene el estudio concreto. Y ahora fíjate, estamos hablando de cosas, os voy a lanzar una pregunta, ¿sabéis, fíjate si estamos zumbados y estamos locos, dónde se hace la maratón más fría del año?
¿Más fea?
Más fría,
más
fría,
más
fría.
Fría,
más fría, más fría.
Pues en Alaska será, ¿no?
Bueno, pues en Rusia, en Oymyakon, que está más
hombre,
o menos...
Hombre, es que ese es el pueblo más frío la localidad habitada más fría del mundo.
Eso es. Pues está a 10.000 kilómetros al nordeste de Moscú. Y es una carrera que empezó en el año 19... Y bueno, empezaron, querían hacer una maratón y nadie la completó. O sea, nadie la completó. El que ganó fue el que llegó hasta el kilómetro 38, que tardó casi 4 horas. Entonces, en el 2020 se volvió a hacer la maratón y esta vez fueron 28 corredores. Ganó un ruso, Lukin, con 3 horas 32 y hace unos días, bueno, 28 los locos. Este año ha sido pues 65 participantes, que ha sido este fin de semana. Y se ha ganado este Lukin, que debe ser el mismo, que este debe soportar el frío de una manera increíble, en 3 horas 22. Allí, en esta localidad, como dice Juanma, estar a menos 40 grados, fíjate lo que te digo, es ya que han subido las temperaturas y el tiempo es primaveral, pero se corre a menos 53 grados. O sea, una barbaridad.
Pero cuidado, que estoy viendo ahora, he puesto en el Google, y hay en junio, julio y agosto temperaturas superiores a los 30 grados, ¿eh?
Pues fíjate.
Y luego en enero, febrero, marzo, entre 49 y 60 grados bajo cero.
Yo acabo de poner en el teléfono cómo están ahora, en este momento de la noche, a 44 bajo cero.
Sí, sí, sí. Fíjate. Pero luego en junio y julio llegas hasta 30 y tantos grados. Qué barbaridad, qué locura.
Pero bueno, para mañana da mejor, ¿eh? Para mañana. Sí, sí, para mañana,
qué locura.
Mañana da una mínima de 48 bajo cero y una máxima de 38 bajo cero. O sea, que a la hora central del día se puede tomar una Coca-Cola en una terraza.
Pero que además no oscila mucho la temperatura, con lo cual es constante.
No.
38 y 42, ya está bien.
Luego me dicen que se hace frío aquí, digo, después de ver esto, digo, madre.
48 bajo cero. Qué barbaridad. 48 bajo cero.
Qué barbaridad. Pero, hoy miacón.
¿Cuál es la temperatura récord en la que habéis estado vosotros bajo cero?
Pues yo no mucho.
Pues yo menos 25 o menos 30.
Yo 24.
En la,
24
en
bajo cero.
Yo no mucho. Yo lo y que haya aquí, pues al menos 3, menos 4, así. Yo creo que no está
y,
más.
Y he de reconocer que lo más duro fueron las partes nobles, que llevaba calzoncillo, mallas, otras mallas y un pantalón. Cuatro prendas y estaba helado. Menos 25 grados. Hostia, una auténtica locura. Pero esto, menos 50. Y sobre todo que no uno, que hayan sido 65 los osados, o sea, para que veas.
Qué locos estáis. Sí.
Esto tampoco le llegará a la demencia. No, o sea, no. Esto también.
A ver, los tres alimentos que recomendamos a los runners esta semana.
Enróllate.
Después de lo que hiciste la semana pasada, creo que mereces.
De la col esa de la semana pasada y bueno, la remolacha.
Si tuviéramos que vivir de lo de la semana pasada, estábamos sí, ya con demencia.
Exacto.
A ver qué os parece esto. A ver, tenemos pistachos. Bueno, ¿los pistachos?
Hombre, bueno, perdón. Me he convertido en un loco de los pistachos.
¿Así?
¿Sí?
Sí. Me parece que es... Bueno, además es que están riquísimos con todo. O sea, sí, tienen muchas...
Solos y en ensaladas y así está muy bueno.
Sí, una proteína con pasta. Con la pasta están muy buenos.
Sí.
Pues un fruto seco con proteína completa de origen vegetal, con lo cual estupendísimo. Ayuda a reducir la fatiga. Luego, como estamos hablando de proteína, pues también ayuda con lo que es la masa muscular. Tiene potasio y magnesio. Y sobre todo, como estamos hablando de proteínas a nivel muscular, pues lo que hace es que nos va a ayudar cuando hacemos un ejercicio intenso y nos va a reponer. O sea que es un fruto seco proteico ideal. Este mola,
aprobado.
¿No?
Venga, vamos a por el segundo.
Vamos a hablar un alimento que se utilizaba antes de que existieran todos los geles y todos estos recursos que tenemos ahora, las barritas energéticas, algo que era indispensable para los montañeros, las latas de sardinas.
Bueno, no está mal.
¿Esta qué os parece?
Bien,
sardinas,
bien.
Yo hace mucho que no las tomo.
Yo también, pero sí que tenía mucho omega 3 y estas cosas.
Sí, o sea que además ayuda efectivamente, nos ayuda con el colesterol, tiene además rico en vitamina C. Y sobre todo ayuda con muchos problemas que podamos tener a nivel cardiovascular y rico en proteínas. Así que
latita
antes no faltaba en la mochila de cualquier alpinista.
Me gusta mucho el menú de hoy. A ver el tercero. Vale. No los tropees, que vas bien.
La patata, que no hemos hablado de la patata.
¿Pero patata cómo?
A ver, menos frita, que la patata frita es aumenta muchísimo más todo el componente calórico. Es una fuente de potasio brutal. O sea, como complemento, nos va a ayudar también a recuperar y menos frita, es rica en vitamina A, actúa como antioxidante y la vitamina E también nos ayuda un poquito con la vista, nos ayuda un poco en el sistema inmune, así que la patata es un buen complemento para siempre como acompañante, siempre lo puedes hacer de alguna manera que no sea tan calórico. A mí me gusta mucho meterlas en el horno sin nada. La parto en tiritas y las dejo ahí en el horno y tal cual. Y sobre todo tiene la sensación la patata que te sacia bastante, con lo cual se te quita esa angustia de querer comer y destrozar todo lo que te encuentras y devorar todo lo que te encuentras. Así que pistachos, sardinas y patata.
Lo que pasa es que esa patata que has metido en el horno, luego si le pones un poquito de queso por encima...
Y un chorrito de aceite de oliva.
Un chorrito de aceite de oliva, claro. Pues
el chorrito de aceite este no he querido estropearlo un poquillo, pero tal cual a palo seco está bien, pero con el chorrito de aceite de oliva le da una vidilla increíble.
Pues sí. Sí. Vale. Se me ha hecho la boca agua.
Vale. Sí, pistachos, patatas, sí, está bien. Hoy está bien.
Y sardinas. Mira. Qué rico.
Sí. Muy completo.
Chema, te damos el aprobado esta semana. Sí, es una semana más en Masterchef. Digo, en el kilómetro 42, ¿eh?
Pues nada, seguiremos buscando alimentos para ver si están a la altura, pero tiene que ser algo que nos ayude, para
eso sí, poder. Eso sí.
Eso es. Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Buenas noches, partidazo de COPE. Buenas noches a todos los oyentes que a esta hora están escuchando la cadena COPE y el partidazo. Que sepan que van a recibir una información privilegiada, porque en este comentario, Betfair, vamos a darte las claves para que saques el máximo rendimiento a cada partido de fútbol que veas. Y ya sabes que estas claves aquí siempre nos llegan de la mano de Betfair y de su combi partido, con el que podemos hacer de cada apuesta una oportunidad para ganar dinero.
Siempre sacamos el mejor rendimiento a nuestras apuestas y según está la liga hay muchas oportunidades para poder hacer apuestas interesantes. Por ejemplo, Andrea, mira qué fin de semana hemos vivido en la liga. El líder, el Real Madrid, a punto de perder en casa ante el Elche. Tuvieron que remontar un 0-2 los de Ancelotti para evitar la derrota. Y el segundo, el Sevilla, también rascando un empate en casa ante el Celta de Vigo después de ir perdiendo 0-2.
Desde luego, Abel, que esto está al rojo vivo. No hay punto seguro en la liga y todos los partidos tienen un nivel tremendo. Mira, si no, el encuentro de los de Simeone, el Atlético de Madrid, en casa, que finalmente ganó 3-2 tras remontar un 0-2 a la Heroica ante el Valencia. Pues todos estos marcadores, que ya de por sí son resultados de partidos de infarto, los puedes hacer aún más interesantes si los acompañas de Betfair y del combi partido. Ya sabes que con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Con el combi partido tú llevas el control y le puedes poner más emoción a cada encuentro.
Esta semana no tenemos primera división. Tenemos que esperar a la próxima semana para ver a los equipos de primera en cuartos de final de la Copa del Rey. Hemos comentado resultados del Real Madrid, Sevilla y Atleti, pero es que el Barça ganó en el último suspiro ante el Alavés. El Cádiz, en cambio, muy necesitado, volvió a ganar esta vez ante el Levante, que sigue colista. Está el rojo vivo la Liga y seguro que lo va a estar también la nueva ronda de la Copa.
Y a ella, por supuesto, vamos a mirar a la Copa del Rey de la próxima semana, que tiene unos partidazos de cuartos de final que vamos a vivir intensamente, pero lo puedes vivir más intensamente con Betfair y con su combi partido, combinando, ya sabes, hasta 25 variables en una sola apuesta del mismo encuentro y mejorando tus cuotas. Mira, vamos a mirar ese Athletic Real Madrid, el plato fuerte de cuartos de final. Se juega el 3 de febrero a las 9:30, que va a ser un partido con muchos goles, más de 3.5, que marcan ambos equipos y que al descanso se va por delante el Athletic en el marcador, 10 euros se te pueden convertir en 93. Esto es el combi partido de Betfair. Tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.